Bien, estamos de regreso ya a la tercera hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Nos dice Lourdes que todavía continúan algunas personas del auditorio reclamándole a Meche porque este pasado 19 de abril no le dedicó la efeméride musical a Javier Solís. Ya le pusimos un fragmento de una canción simplemente para decirle, pues escuchamos sus solicitudes. Hay diferentes artistas que también conmemoran su nacimiento, o se conmemora su aniversario luctuoso, por ejemplo, ese 19 de abril, creo que se la dedicó Mercedes a Luis Miguel. Pero bueno, insisten a través de las líneas telefónicas que les hubiera gustado escuchar de nueva cuenta Javier Solís, porque Mercedes en otras ocasiones también ya ha trabajado, ya ha hecho ese trabajo sobre la trayectoria musical de Javier Solís.
Se agradece la sugerencia y bueno, si usted tiene más ganas de escuchar clásicos, le invitamos a que también nos acompañe en Fórmula Melódica, la estación hermana que tiene esta variedad de música de época y entre estas muchas piezas de Javier Solís. Así que, recibido el comentario, se agradece su participación, lo pasamos por supuesto a Mercedes y esperamos en la siguiente ocasión pueda complacerle. Por lo pronto, vamos a ir a más noticias. Es momento de escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente tenemos listo ya para ustedes el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Indagan a policías por riña tras partido.
El Informador.
Municipios carecen de mapas de riesgo.
Milenio Jalisco.
Arrestan en Autlán a un jefe del crimen y lo trasladan a la Ciudad de México.
Diario NTR Guadalajara.
Fallan en difundir las cédulas de búsqueda.
El Occidental.
Memoria perdida.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Una riña entre aficionados de las Chivas deja saldo de 97 personas detenidas por la policía de Zapopan. 6 presentan queja en derechos humanos. Pronostican especialistas que en mayo se registrarán históricos en Jalisco de altas temperaturas. En lo que resta de abril, continuará el calor. El cardenal Francisco Robles Ortega informó que el Papa aceptó su renuncia al cumplir la edad límite. Sin embargo, seguirá en la arquidiócesis por un tiempo determinado. Vecinos de la barranca de Huentitán, que conforman la Asociación Civil Huentitán Resistencia, rechazaron en Asamblea Dominical el proyecto inmobiliario de más de 1.800 departamentos que se pretende construir. Portan cierre a la circulación para los automovilistas sobre la calle Mango y prolongación Tepeyac en la colonia Paraísos del Colín Zapopan, debido a un poste que fue derribado en un choque.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los lunes, le damos la bienvenida a Radio Metrópoli, al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Rector, como siempre, bienvenido, que tenga excelente semana.
Igualmente, Griselda, buen día para ti, para Víctor y para toda nuestra audiencia. Que todos tengamos una semana de fruto. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra, promulgado por la Organización de las Naciones Unidas en 2009. Para generar conciencia sobre los peligros que enfrenta nuestro planeta por la explotación que nuestro modelo civilizatorio hace de los recursos naturales. Cada año, esta conmemoración hace énfasis en tres problemáticas principales: la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero. En cada uno de estos aspectos se juega prácticamente la supervivencia de nuestra especie. La ONU nos advierte que cada año se pierden en todo el planeta 10 millones de hectáreas de bosques, lo cual implica que alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas enfrentan su posible extinción. Según el más reciente informe del Panel Intergubernamental para Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés como IPCC, los gobiernos de todo el mundo están haciendo poco para cumplir con las metas identificadas por la ciencia desde hace varios años para evitar una situación catastrófica. Este panel ha subrayado el hecho de que el aceleramiento en un indicador clave, el aumento en la temperatura global promedio, es provocado por los modelos de desarrollo industrial que imperan en la mayoría de los países, especialmente en los más desarrollados. Según el IPCC, los gases de efecto invernadero generados por por la explotación y los cambios en el uso de la tierra y de los bosques, así como por la producción de combustibles fósiles y la actividad industrial, han provocado un aumento en la temperatura media de la Tierra de cerca de 1.1 grados desde 1850. Entre los gases que más se han producido en este periodo, sobresalen el dióxido de carbono y el metano, que están directamente asociados con el crecimiento de los sectores antes mencionados. Las regiones que más contribuyen a este incremento son Norteamérica, Europa y Asia del Este, que en conjunto han aportado 51% de la emisión acumulada de dióxido de carbono en el periodo. Paradójicamente, esta situación impacta con mayor intensidad a los países y regiones que menos contribuyen al agravamiento de las emisiones. Según el IPCC, el alza de las temperaturas, la ocurrencia de lluvias torrenciales atípicas y las inundaciones en áreas de cultivo han sido más frecuentes en regiones en donde el desarrollo industrial no es tan intenso como en los países más ricos y en donde la vulnerabilidad es mucho más alta. El diagnóstico del IPCC es tajante. Si superamos la barrera de 1.5 grados de incremento en la temperatura global promedio, habrá más olas de calor, estaciones cálidas más prolongadas y estaciones frías más cortas. Si llegamos a los 2 grados de calentamiento global, veríamos efectos devastadores para la agricultura y la salud humana. En el contexto electoral en que nos encontramos, el conocimiento de estos datos es indispensable para reflexionar sobre nuestras preferencias políticas. En México debemos condicionar nuestro voto a quienes reconozcan que la destrucción de nuestros bosques, la dependencia de los combustibles fósiles y la ínfima inversión en energías limpias nos aproximan al peor de los escenarios. Aprovechemos, pues, este día para revisar de manera consciente y crítica las plataformas políticas de quienes piden nuestro voto y cuestionemos abiertamente las propuestas que carecen de fundamento. Tenemos suficientes elementos para dar seguimiento a la trayectoria de sostenibilidad de cada partido o coalición. El futuro de México está en nuestras manos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por sus aportaciones y es lamentable ver cómo cada día más recibimos noticias de embalses que se empiezan a desecar. El lago de Pátzcuaro, lagunas aquí, en el caso de la zona metropolitana, algunas pues humedales prácticamente. Y bueno, preocupante que se noten cada vez más, con más intensidad, los efectos de este cambio climático.
Así es. Y yo creo que el problema es que tenemos una visión demasiado corta para tomar decisiones, o a veces visiones ancladas en un mundo que ya no existe. Y por eso la necesidad de atender de manera urgente y apropiada estos cambios en toda nuestra propuesta, como decíamos, civilizatoria, la economía, lo que puede ser una, digamos, una economía sustentable a futuro, y sobre eso ir haciendo las correcciones a largo plazo, teniendo en cuenta pues las siguientes generaciones, que muchas veces desaparecen del horizonte.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, rector.
Que tengan una excelente semana.
Hasta luego.
Gracias, rector.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con información local. Vámonos a la línea telefónica con José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, ya les platicaba yo en mi primera participación, les anticipaba lo que tiene que ver con lo ocurrido el pasado fin de semana en el Estadio de las Chivas, en las inmediaciones del Estadio de las Chivas, luego que comienza a darse una gresca, una batalla entre otros aficionados de las Chivas, que se hicieron de palabras y comenzaron a discutir a las afueras de este inmueble. Esta situación derivó en que tuviera que intervenir la Policía Municipal de Zapopan, que bueno, siempre tiene una cantidad importante de elementos cuando hay partidos de las Chivas, Además de que este inmueble del periférico de Avenida Vallarta del Bajío tiene las condiciones para que haya mucho control, porque como no hay calles, sino que todo está como espacio abierto, de repente pareciera que es muy fácil tener controlados a los aficionados. Habitualmente no hay problemas, o de menos no problemas de consideración, pero este fin de semana hubo una situación donde, como les digo, los propios aficionados de las Chivas comenzaron a hacerse de palabras, comenzaron a agredirse, y tuvo que intervenir la Policía Municipal de Zapopan. Si les parece, escuchamos primero lo que dijo el comisario de la Policía Zapopana, José Alberto Rispe García, en torno a este operativo y la forma en la que se trató de atender este desorden en el que participaron algunos aficionados de las Chivas. Aquí lo escuchamos.
A la hora de salir, entre ellos mismos empezaron a ofenderse, a aventarse y a aventarse proyectiles contundentes, y se hizo la riña, se subieron a los camiones y continuaron su recorrido por la avenida Ayamontes, por Periférico y Guadalupe, que también se interceptaron y iban haciendo riña en el interior del camión y arrojando objetos del camión hacia afuera. Fue la detención inmediata por falta administrativa a juzgados municipales, donde iban 79 hombres y 18 mujeres.
Pues como ya lo veíamos, eran casi 100 personas las que fueron remitidas a los juzgados municipales para que sean procesados, seguramente por faltas administrativas. Para esas alturas del partido ya muy seguramente la mayoría de ellos, si no es que todos, ya fueron liberados con el pago de las multas o con la haber pasado pues esta sanción a arresto administrativo. Sin embargo, hay un asunto que llama poderosamente la atención, compañeros, porque quedó evidenciado el actuar de un policía. Y sí, dejar la aclaración que es un elemento que hace un mal uso de su o realiza un mal desempeño. Se observa en un video que ha circulado en las redes sociales, ya lo platicaba Manuel Trujillo en los deportes, donde va el camión, es un minibús donde van los aficionados de las Chivas. Se observa en el exterior que hay algunos policías municipales de Zapopan, se escuchan algunas sirenas y demás. Entonces, aparentemente esos aficionados pues ya están retirando, ya están yendo, pero un policía agarra un ladrillo, un tabique, y lo lanza hacia adentro del camión, rompe la ventanilla y prácticamente le caen las piernas a cuando menos un aficionado. Decía el comisario zapopano Jorge Alberto Arispe que ya fue identificado este policía, que está separado de sus funciones y que ha sido puesto a disposición del área de visitaduría, de asuntos internos, mejor dicho, de la policía de Zapopan, para que se determine su situación legal, un desempeño, pues un actuar que es totalmente ajeno a lo que habla de cualquier táctica policial y demás, así que este policía ya está a disposición de asuntos internos. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Sí, José Luis, sin dejar pasar que este tipo de aficionados a los que se perseguía, pues regularmente son rijosos, violentos, irrespetuosos, problemáticos, pues no se tiene que también olvidar que los oficiales tienen que actuar conforme al marco de la ley. Yo vi el video también y con la forma en que opera el oficial, prácticamente destruye el cristal y se mete al interior del camión. Era un tabique lo que tomó el policía. Si esto hubiera acertado en la cabeza de un aficionado, podría haberle quitado la vida.
Sí, por supuesto. La diferencia entre un aficionado y un policía en un momento de caos, un momento de ira, es que el policía tiene entrenamiento. Uh-huh. Se supone que el policía está adiestrado para controlar sus emociones, para actuar con técnicas y estrategias, cosa que no hace un delincuente o que no hace un aficionado encolerizado. Entonces, bueno, es la diferencia entre uno y otro. Uno es un servidor público, uno representa a la autoridad. Entonces, bueno, si bien está mal el actuar de ambas partes, lo que se observa es en ese justo momento del video, Víctor, es que los aficionados ya se estaban retirando. Entonces, parecía como que estuvo de más que este policía lanzara un tabique. Como bien lo dices, si hubiera habido un menor de edad o una persona de una estatura más baja o pegado al cristal y demás, por supuesto que de menos una descalabrada si se lleva.
Así es, pues vamos a ver el resultado de las indagatorias y pues por supuesto si los sujetos tienen que responder ante el juez municipal, así que se haga, y el oficial, si también le corresponde que se aplique la sanción, bueno, pues estaremos atentos a que así se cumpla. Muchas gracias, Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla con esta información. En la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, al que damos la bienvenida. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues son ya 32 años de las explosiones del sector Reforma en la zona de Analco. Hoy habrá diferentes actividades, como ya es una costumbre. 32 años, imagínense ustedes qué rápido se pasa el tiempo. Pues hoy, a las 9:30 a.m, habrá un evento especial ahí en el Monumento Estela contra el Olvido, en San Sebastián de Analco. Habrá una presentación de ofrendas florales, mismo en San Sebastián del Arco, esto en la calle Guadalupe Victoria, a las 9:30 de la mañana. A las 10:30 de la mañana habrá una misa en el templo de San Sebastián del Arco. Hay que señalar que también, paralelamente, otro grupo de damnificados realizan ellos su misa en una capillita que todavía, me acuerdo, tenía problemas el año pasado, que se las querían quitar o algo así. Pero no estoy seguro que esto se lleve a cabo sobre la calle Gante. La que sí es ahí en San Sebastián de Analco. A las 11:30 de la mañana habrá un acto cívico. Aquí llama la atención que este acto cívico consiste en que candidatos a la gubernatura y a la presidencia municipal de Guadalajara acudirán y expondrán en 3 minutos las propuestas para apoyar a damnificados, para apoyar económicamente a los afectados, si es que alguno de ellos es el ganador. Así que bueno, esto es algo novedoso. 11:30 de la mañana, creo que casi todos han confirmado su presencia ahí en la zona de San Sebastián de Analco, donde le dan sus compromisos, reitero, solamente tendrán 3 minutos. Y a las 12:30 horas, acto de conmemoración, normalmente se le pone el olvido, se montará una guardia de honor, incluso estarán los candidatos, los que vayan a ir, y no quieren mezclar colores, simplemente nada más escuchar sus promesas, en caso de que alguno de ellos sea ganador, y se guardará 1 minuto de silencio. Bueno, esto es lo que ocurrirá hoy, a 32 años de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, una herida que no cierra. Y platicaba el otro día con algunos amigos reporteros que también les tocó cubrir ahí en el lugar de los hechos, pues qué ha pasado con los personajes de aquellos años. ¿Se acuerda usted? Guillermo Cosío Vidaurri, ya fallecido, gobernador, quien pidió licencia solamente 8 días después, para el 30 de abril. Carlos Rivera Aceves lo sustituye en el cargo porque Guillermo Cosío Vidaurri había solicitado licencia ante las presiones de pues prácticamente toda la opinión pública, medios de comunicación y sobre todo damnificados. Enrique Lau Flores era presidente municipal de Guadalajara, apenas había terminado su campaña, había resultado ganador, y ahí, bueno, él terminó en la cárcel, ustedes lo recordarán, y hay quien lo calificó pues de algún chivo expiatorio finalmente. El mayor Trinidad López Rivas, que era el director de bomberos de Guadalajara, bastante voluntarioso el mayor, pero como muchos de los que estaban ahí, inexperto en el manejo sobre estas emergencias que no se habían dado en Guadalajara. Bueno, ya se habían dado anteriormente ahí por la sala del centro médico, pero no a esta magnitud. Digo, éramos todos tan inexpertos que pudimos transmitir con celular al pie de donde se abrieron las alcantarillas. Imagínese usted una chispa lo que hubiera provocado, pero nadie nos decía nada, y éramos tan expertos también que tres bomberos que estaban en el lugar de los hechos custodiando a que no ocurriera una desgracia, cuando esto ocurrió, fueron víctimas, y hoy precisamente también se le rinde el homenaje a tres de los bomberos, o tres bomberos fallecidos en aquellos años. Asimismo, fueron Aristeo Mejía Durán, responsable del CIAPA, el ingeniero Jorge Santoyo Ornelas, que en paz descanse también, era jefe de seguridad e higiene del CIAPA en aquel entonces, Servando Sepúlveda, director de la policía de Guadalajara, y algo que llama la atención, hay quien supone que el director de Protección Civil era Jaime Arturo Paz García, claro que no era Jaime Arturo Paz García, él llegó después. En esos tiempos el director de Protección Civil era el maestro Panduro Casillas, no recuerdo su nombre, pero era el maestro Panduro Casillas. Decía por ahí, no me acuerdo si era Modesto Barros o Jorge Águila, que si Jaime Arturo Paz García hubiera sido director de Protección Civil en esos tiempos, ya ves que era, y lo digo con todo respeto porque ya falleció, era muy acelerado, muy de aquí, ya hubiera evacuado a todo mundo con o sin permiso del gobernador, y a lo mejor mucha gente se hubiera salvado, pero no era Jaime Arturo Paz, era Arturo Panduro Casillas. Y bueno, esa fue la situación, haciendo remembranzas un poquito a los personajes políticos de aquel momento, hace 32 años, durante las explosiones, antes, durante y después de las explosiones. Ricardo Víctor, gracias por el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
No sé si ya le tocó también al doctor Mario Rivas Sousa, José Luis, por esas fechas administrar la tragedia con tantos cuerpos que se lo rescataron.
Sí, cómo no, recordamos el CODE, pues lleno de cadáveres. Se habla, las cifras oficiales son un tanto, pues poco creíbles, ¿no? 212 muertos, 60 desaparecidos. a razón de la verdad, hayan sido más muertos, más desaparecidos, más lesionados, pero bueno, por la cifra oficial que se maneja, ahí queda con 212 muertos, mi querido Víctor.
Bien, gracias por el recuento, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro con esta información. Hacemos una pausa, vamos después de regreso a más información en la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, usted sabe, se lo hemos comentado en la información general, que el Papa aceptó la renuncia del cardenal José Francisco Robles Ortega. Lo dio a conocer el día de ayer después de la misa dominical. Y para hablar sobre este tema, para que nos explique el proceso y cuánto tiempo más permanecerá el cardenal en activo, saludamos en la línea telefónica al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Él es vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara. Padre, como siempre, un gusto saludarle. Muy buenos días.
Igualmente, Griselda, a ti, a Víctor y a todos los que nos están escuchando.
Bien, padre, pues gracias, qué amable. Pues explíquenos qué importancia reviste para la Iglesia Católica el hecho de que el cardenal pues tenga que cumplir con ese procedimiento, qué se modifica o qué cambia a partir de ese momento en lo que tiene que ver con la Arquidiócesis de Guadalajara y para los fieles.
Sí, muchas gracias por permitirnos aclarar esta renuncia, digamos. Todos los clérigos, cuando llegamos a la edad de 75 años, si es que llegamos a esa edad, tenemos la obligación, porque así lo manda el canon del derecho canónico, el 401 en el inciso número 1, que tenemos la obligación de presentarle a nuestro superior inmediato la renuncia al cargo que estamos ocupando. Un sacerdote diocesano, un sacerdote como un servidor, pues llega a los 75 años y tiene el compromiso de presentar su renuncia superior inmediato, que es en este caso el obispo. Pero el señor cardenal, el superior inmediato, es el Papa, es el Papa Francisco en este caso. Él, el pasado mes de marzo, cumplió 75 años y cumpliendo esta obligación del derecho canónico, presentó su renuncia al Papa Francisco. Él nos refiere que poco después tuvo la oportunidad de y también la tarea de ir a Roma a participar en uno de los dicasterios a los que él pertenece, en concreto de la nueva evangelización, y ahí tuvo la oportunidad de saludar al Papa personalmente. Ahí le recordó el Cardenal Francisco Robles al Papa que le había ya enviado su carta de renuncia, que le estaría llegando. Él indica que el Papa se le quedó viendo un ratito y le dijo, pues, va a tener que esperar. Entonces, se trata de un procedimiento, diríamos, más administrativo, protocolario. Sí, ciertamente, en algunos casos, por alguna razón en particular, pues, se llega a los 75 años y prácticamente ya está el sucesor en la puerta esperando el cambio. En este caso, no. En ese caso, el Papa le dijo que se esperara, se lo dijo personalmente y también se lo dijo a través del nuncio apostólico en una carta que le llegó a principios del mes de abril, donde le refería que le pedía y le refería que permaneciera en el cargo, en este cargo, hasta que no se indicara alguna otra cosa. También el señor cardenal Francisco Robles nos dijo que parece que todavía las consultas que se hacen previas para la elección de un obispo en alguna diócesis, en este caso de Guadalajara, todavía no han comenzado. Entonces, no señalar el tiempo, es cuando el Papa lo decida, sí. pero bueno, como que no es inmediato tampoco.
Claro.
¿No?
O sea, padre, ¿el Papa puede hacer excepciones en cuanto a la edad se refiere?
Sí, el Papa tiene la facultad de hacer excepciones. Recordemos que cuando terminó también, cuando cumplió 75 años el arzobispo y cardenal Juan Sandoval Íñiguez, permaneció todavía en el cargo 3 años más, o sea, se fue a los 78 años. No sabemos en el caso del cardenal Francisco Robles en qué edad va a ser, si va a ser a esa edad, va a ser antes, o incluso puede ser después. Entonces es una decisión que solamente le compete al Papa.
Sí, el cardenal, por supuesto, quiere permanecer todavía en activo, es decir, no tiene condiciones de enfermedad, se encuentra todavía pues con todas las condiciones físicas adecuadas para continuar.
Y el viernes pasado, que en una reunión de pastoral, le llamamos reunión conjunta de pastoral territorial y funcional, alguien también hizo esta pregunta, y usted, ¿cómo se siente de salud? Y él dijo, yo de salud me siento bien, yo me siento tranquilo, tanto de que si me hubieran dicho que ya dejara el puesto o si me piden que continúe, me siento tranquilo y voy a dar, mientras pueda, voy a dar de mí lo mejor.
Sí,
entonces
claro.
En esa circunstancia se siente tranquilo. Él señaló, para los que somos creyentes es importante decirlo, digo, él señaló lo que sea la voluntad de Dios, y yo leo la voluntad de Dios a través de la decisión del Papa Francisco.
Claro.
Y entonces el tiempo que me pida, pues yo voy a estar aquí. Ya si sucede alguna otra circunstancia en particular, enfermedad, otra situación, pues que también tiene la libertad cada arzobispo, cada obispo o quien corresponda, de decir, esta es mi situación, ¿no? Pero en este momento está, gracias a Dios, suficientemente sano, la carga de los años, y también, bueno, la Iglesia, no solamente para los obispos y arzobispos, sino también para cualquier otro clérigo, pues sabe que llegando a determinada edad, bueno, también es tiempo de que nos retiremos a una especie de desierto, hacer otro tipo de actividad.
Y físicamente, padre, se ve bien, se ve en condiciones adecuadas, sí muy preocupado por lo que dicen sus homilías, sí muy preocupado por las condiciones de seguridad de Jalisco y del país, eso sí, no lo puede ocultar.
Sí, es una situación que nos está, diríamos, lacerando a todos los ciudadanos. Él está en continua comunicación, porque la visita que hace a las diferentes comunidades con los feligreses de una forma directa. Ayer precisamente en la rueda de prensa después de la misa de 12 señalaba que dos mamás nuevas, pues, porque casi cada 8 días alguien se le acerca, nuevas en el sentido de que no se habían hecho presentes, le habían manifestado de hecho que sus respectivos hijos estaban desaparecidos y no sabían nada de ellos. Entonces él tiene una información, diríamos, directa de los feligreses de cómo está la situación de violencia, de desaparecidos, de inseguridad, que desgraciadamente todos estamos padeciendo. Y no deja de manifestarlo, no lo calla, es parte de nuestra tarea profética, anunciar y denunciar. Entonces él está en ese plan también.
También una vez que el cardenal decidiera, por ejemplo, retirarse, no significa que deja de tener contacto con sus fieles. Él puede seguir oficiando misas, lo que me imagino es que ya no toma decisiones administrativas en el arzobispado, ¿cierto?
Exactamente, sí. Él nunca dejará de ser sacerdote, no dejará de ser cardenal. Arzobispo, sí, se pasará con el título de arzobispo emérito, no cardenal emérito, porque el cardenal es un título que le viene directamente del Papa, pero sí dejará ya su tarea, cuando llegue el momento, llegará su tarea administrativa como arzobispo, pero como sacerdote, pues va a seguir administrando sacramentos, confesando, atendiendo fieles, etcétera, aunque sus funciones de gobierno, pues ya no va a estar ejerciendo sus funciones de gobierno.
En el eventual caso de que una persona como el cardenal José Francisco Robles Ortega permaneciera, digamos, sí fuera del cargo, pero en activo en su actividad religiosa, y le corresponde o sucede el caso de que tenga que tomar decisiones sobre un nuevo papa, por ejemplo, ante la ausencia, por ejemplo, de Francisco, ¿él pudiera ir a Roma a participar del cónclave?
Sí, como cardenal, sigue permaneciendo este compromiso hasta que ajuste 80 años, tiene esa posibilidad. Actualmente los electores, los cardenales electores son 120 y empiezan a contarse desde la edad más joven y así hasta que completan 120. Si supongamos que fuera el caso de que se completaran los 120 con cardenales que llegan hasta los 75 años, bueno, pues entonces ya los demás ya no les tocaría elegir, se van incorporando los de mayor de 75 años en la medida que haya necesidad de que se incorporen para completar el número de los 120. Pero en este momento todavía tiene la posibilidad de elegir a un nuevo pontífice.
Correcto. Y una pregunta curiosa nada más, ¿por qué se sigue haciendo mediante cartas todo el procedimiento? ¿Así lo marca el derecho canónico, que sea por escrito?
Sí, sí, tiene que ser un escrito, tiene que ser un manuscrito para que dé constancia de que se hace una renuncia, que efectivamente la renuncia es por escrito.
Claro. Cuando se retiran, la Iglesia no los deja desamparados, tiene un lugar donde ellos pasen esta etapa de su vida.
Sí, ordinariamente ya tienen ellos un lugar a donde irse, digamos. Ya está su familia o un lugar propio a donde retirarse, pero no, ellos siguen todavía, sobre todo materialmente hablando, dependiendo de la diócesis en donde cumplieron los 75 años, en donde comenzó a ser emérito.
Bien, pues le agradecemos, padre Antonio Gutiérrez Montaño, la explicación. Nos gusta que el auditorio de la Estación de las Noticias tenga exactamente la causa y los procesos que se siguen en ciertos casos como es este, pues para estar bien informado, entender lo que sucede, ¿no?
Sí, ¿no? Y yo personalmente les agradezco a ustedes que nos hayan dado esta oportunidad de aclarar y de ampliar la información.
Padre, como siempre, qué gusto saludarle, le mandamos un fuerte abrazo y gracias por la información.
Igualmente, Griselda, Víctor, buenos días y a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias. El padre Antonio Gutiérrez Montaño es vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, los últimos minutos del programa para la participación del auditorio. ¿Te parece que lea unas cuantas y tú algunos mensajes
adelante,
de WhatsApp?
Sí.
Para luego no agandallar el tiempo. Bueno, Javier Pérez dice que en Cruz Verde y Gregorio Dávila no funcionan los semáforos, pero la vialidad está fluida, señal que no se necesitan. Gabriela Ochoa dice, si no cumplen sus promesas, que renuncien. Alfonso García, Xochitl Gálvez solo se aprovecha de los puestos para enriquecerse y no cumple con lo que promete. Benjamín García, por su parte, dice que las leyes de amparo que ha presentado el presidente López Obrador, las Afore y la amnistía para presos, ¿qué pretende? Es lo que dice. También le envía saludos a Claudia Manuela Pérez, sus condolencias por el fallecimiento de su mamá, condolencias a las que, por supuesto, nos sumamos todo el equipo de trabajo de Notisistema, sus compañeros, amigos, y que tenga mucha fuerza para este momento tan difícil.
Bien, a través del chat nos llega otro mensaje, dice, ¿qué ha pasado con la reforma laboral? ¿Acaso ya la olvidaron? Excelente idea a los mejores reporteros y comentaristas. Eso nos escribe Katy Murillo y se lo agradecemos.
Saludos, un abrazo, Katy.
También don Víctor Romero, confirmarle que sí, ya está usted en el chat, muy amable. Él dice que acaba de dar de alta el número, ya está listo. Entonces, pues, muchas gracias. Y Juan Dueñas dice, le quiere encargar la responsabilidad al gobierno federal de la autorización de fraccionar en La Barranca, pero el municipio fue quien autorizó que se hicieran las vialidades, ya sabían para qué fin, y hoy fingen no saber, es lo que dice este comentario.
Se comunica también Pedro Verónica Rosales para aclarar que Aristeo Mejía no era precisamente director del CIAPA, era miembro del gabinete en ese momento. Sofía Hernández de la colonia Rancho Nuevo, Benjamín Gutiérrez, hay muchos zancudos, pedimos que vengan a fumigar, está la campaña en activo en contra del dengue, así es de que seguramente le escuchan, Sofía, en la Secretaría de Salud. Ismael Hernández, ¿cómo se llamará la telenovela donde los mafiosos detienen a Claudia Sheinbaum para que vea por los pobres? Sería muy iluso quien crea esta escena o
el encuentro.
Sí, extraño, ¿no? Uh-huh. Extraño. Beatriz Mora dice, Enrique Díaz de León y Eulogio Parra, no funciona el semáforo, es un problema cruzar. Amiro Gutiérrez manda un saludo para todo el equipo de Radio Metrópoli. Rubén Villa, por su parte, respecto a La Barranca, menciona que la inmobiliaria debe presentar impacto ambiental y seguro no les darían permiso para la construcción. Y seguro no les darían permiso para la construcción.
Para la persona que tiene el problema de los mosquitos, hay que comunicarse al Departamento de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud Jalisco. Ellos reciben su reporte, derivan a la cuadrilla y se hacen la intervención en la colonia. Es en el 33-30-30-5000, 33-30-30-5000, a la extensión 35-066 y 35-067. Importante que atiendan a los brigadistas, que participen todos los colonos, de preferencia se organicen, además más digamos proyectos de descacharización, si todos se ponen de acuerdo un día para sacar su basura a las fuera de sus casas de manera ordenada, me refiero a muebles viejos, cajas de refresco, latas, cosas que tuvieran ya que no se necesitan, se pueden coordinar y dejarlos ahí y se los lleva a Mejoramiento Urbano, sí, de su municipio.
Mire, y le recordamos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco realizó este domingo el primer debate entre mujeres candidatas a diputaciones por la vía de representación proporcional. Fueron 9 las candidatas participantes cuyas intervenciones se definieron a través de un sorteo realizado poco antes del debate. Los temas que abordaron durante el debate fueron finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como movilidad y derechos humanos. Yo tuve la oportunidad de ver este debate, muy bien las moderadoras Mercedes Altamirano y Sonia Serrano, tienen experiencia ya en la conducción de estos ejercicios. Sin embargo, las candidatas, si van a participar en un debate, por favor prepárense. Erráticas, improvisadas algunas, otras sí se notaba la experiencia que incluso tienen en el trabajo legislativo, pero les preguntaban una cosa y terminaban contestando otras. Le preguntaban a una, por ejemplo, sobre las terapias de reconversión. ¿Sí sabes cuáles son estas?
Aquellas que quieren quitar supuestamente a las personas, exacto, si es gay o no.
Exacto. Bueno, le preguntaron de eso y contestó de otra cosa cualquiera, que ni siquiera el concepto, ni siquiera se detuvo para hablar de eso, y le hicieron la llamada de atención de, por favor, le preguntamos de este tema, y ella seguía con otro. Entonces, sí, así varía, ¿no? Sin prepararse lo suficiente para los temas legislativos y quieren ser diputados.
O parecía que son de estas personas que se reciben un coaching o un training antes de un moderador de medios que le dice, mire, si te preguntan lo que no sepas, tú vete por la
tú
tangente.
Tú ignóralo. Exacto. Sigue tu guión.
Así,
porque... así le decían, tú ignóralo y sigue tu guión.
Porque si ganas, de todos modos, es lo mismo que vas a hacer en el Congreso.
No, bueno, también hay que exigirles
por
como
supuesto,
ciudadanos que
seriedad,
eleven el debate, que se preparen, que no sean improvisadas, que lleguen a la legislatura, pues gente que se merezca por el trabajo que ha hecho durante años, ¿no?
Así es, y que tenga iniciativas que sean de beneficio para,
sí,
la,
claro,
sociedad, sí, también importante.
Creo que no saben ni lo que hace el Congreso.
Ese es otro punto. Así que usted tiene que elegir a los mejores perfiles. Esa es su obligación y la tarea que tiene en,
sí,
las manos.
No es fácil, pero también es su responsabilidad.
Así es.
Nos despedimos, mi querido Víctor. ¿Ya desayunaste?
Ya algo leve. Tacos de frijoles, nada
tacos
más.
Tacos de frijoles. ¿Con qué es?
Con agua de guayaba.
Bueno,
sí.
Ya no me vas a preguntar a mí, ¿verdad?
Sí, ¿qué desayunas?
No, estoy apenas con un café. Bueno, pásela muy bien. Víctor, buen día.
Gracias.